Vamos a orar. Les quiero proponer, como por los temas que vamos a estar orando, que durante estas semanas, y sobre todo por lo que vamos a tocar en el retiro, las que van a ir y las que no van a ir, de todos nos vamos a estar tocando los temas, que le pidamos a Dios que nos dé entendimiento para que revele nuestro pecado, también para que nos dé la convicción de pecado de su Santo Espíritu y que nos dé el poder de su Espíritu Santo para vencerlo en nuestra vida con arrepentimiento que venga de Él. ¿Qué les parece? ¿Se atreven? Es una petición muy atrevida. Las exhorto a todas a que pidamos a Dios que nos dé entendimiento para que nos revele cuáles son nuestros pecados. Que nos dé la convicción de pecado también. Una cosa es que nos la revele y otra es que tengamos convicción de pecado. Y la otra es que nos dé el poder de su Espíritu para vencer el pecado en mi vida con arrepentimiento que venga de Él. ¿Sí? ¿Les parece? De Él, no del hombre, no de ay, aquí de dientes para afuera, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a orar. Dios poderoso, hermoso, santo, santo eres. Te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí reunidas en tu nombre, conociendo y aprendiendo de tu palabra. Tú eres nuestro maestro, Señor. Venimos aquí a que nos enseñes a todas, a crecer en tu palabra, en tu verdad, a que tú nos muestres y nos reveles nuestro pecado y que nos des esa convicción, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Clamamos para que nos des un profundo arrepentimiento y que podamos con todo nuestro corazón voltearnos, darle la espalda al pecado y voltearnos hacia ti. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Ayúdanos a creer en ti, a confiar plenamente y 100% en ti y no ofender, Señor, tu santidad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres precioso y en ti podemos confiar. Queremos orar a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran su Biblia, Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías 17. Vamos a leer desde el versículo 5 al 10. ¿Ya están? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, esta enseñanza le puse en nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? Como podemos ver aquí en este pasaje de Jeremías, hace una clara distinción entre dos tipos de hombres. Les acabo de dar una hojita, y si me hacen el favor de tenerla ahí. En el primer punto dice, hay dos tipos de hombres, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Uno dice que es maldito y otro que es bendito. Uno confía en la carne y otro confía en Jehová. Y uno dice que su corazón se aparta de Dios y el otro que su corazón, su confianza es en Dios. Entonces podemos decir que el hombre maldito, este de acá del lado izquierdo, no confía en Dios. Y su corazón se aparta de Dios, ¿verdad? Por lo que acabamos de leer. Y por lo contrario, el hombre bendito Aquel que es bendecido por Dios, confía en Dios y su corazón está cerca de Dios. ¿Se fijan? Eso lo leímos ahorita. Entonces también Dios, aparte de esta comparación que hace en este pasaje, introduce una parábola y una comparación entre una zarza y un árbol, o una retama y un árbol que da fruto. Entonces tenemos también del lado izquierdo la zarza, en Jeremías 7:6, que dice, será como la retama, esa retama es una zarza en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Dice aquí, no ve cuando viene el bien, está en el desierto, no ve cuando viene el bien, mora en los sequedales del desierto, está en tierra despoblada y deshabitada, y su fruto son espinas en vez de zarzamoras, porque una zarza es una zarzamora. ¿Quién ha probado las zarzamoras así arrancadas de un árbol? ¿Verdad que tiene muchas espinas? Tienes que tener mucho cuidado al cogerlas, porque si no te encajas las espinas. Bueno, pues esta zarzamora o zarza está en el desierto, por lo tanto no tiene fruto. O sea, vas y buscas las moras que son tan ricas y no tiene moras, zarzamoras pues, y no las tiene, tiene puras espinas. Y en la comparación que hace en este pasaje en Jeremías 17:8, dice que es como un árbol, ese hombre que confía en el Señor es como un árbol que está junto a las corrientes de las aguas, que echa raíz y no ve cuando viene el calor. Su hoja es verde, no se fatiga en la sequía y no deja de dar fruto. Entonces, ven la comparación, ¿verdad? Tenemos un hombre que es bendito, un hombre que es maldito, y luego tenemos la comparación entre un árbol que no da fruto y un árbol que da fruto. Entonces, sí, a todo ser humano. Después de ver esto, si vemos el versículo 9 y 10, hablan del corazón, y aquí vemos un diagnóstico del corazón del hombre. En el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, ¿verdad? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí estamos viendo que hay un fruto. Aquí son espinas y aquí es un fruto. Vamos a suponer que es el mismo árbol, pero donde están las corrientes y da las zarzamoras, ¿no? Este diagnóstico dice que el corazón es engañoso más que ¿qué? Que todas las cosas, y además perverso. Por si fuera poco, hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Que a su vez es respondida por ¿quién? ¿Quién la responde? Dios mismo, exactamente. En el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, lo pongo en una balanza, lo pruebo, para dar a cada uno según su camino, según el fruto. Y describe de qué manera lo hace. Dice que lo escudriña y lo prueba. Y esa palabra prueba es examinar también. Es la misma palabra que usamos para, ay, tuve una prueba, un examen, es la misma. Entonces es un examen del corazón y le da a cada uno según sus obras, ¿no? Vamos al Salmo 139:1, 2 y 3, del 1 al 3, Salmo 139, versículo del 1 al 3, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Este salmo es el clásico y típico salmo de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, ¿verdad? El que conoce todo lo que hay y está donde quiera que estamos. Y si se van casi al final, al versículo 23 y 24, el salmista le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces esto nos habla de que solamente una persona puede conocer el corazón de nosotros. Y este es Dios mismo, es Jehová. No dice, yo el omnisciente Dios, no dice, ¿verdad? Tampoco dice yo el omnipresente o yo el todopoderoso, ¿no? Dice yo Jehová. Y quiero que noten ahí el uso de esa palabra yo Jehová, porque ahorita vamos a explicarla. Yo Jehová. Jehová significa yo soy. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba en el desierto, no? Y que le dijo que fuera a hablar con su pueblo. Y Moisés le dijo, ¿quién le dijo que me mandó? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ¿Jehová qué dijo? ¿Yo soy quién? Yo soy el que soy. Esa palabra es precisamente Jehová. Y esa palabra significa el que existe en sí mismo. Está expresada en una cosa que se llama tetragramatón. Tetra, que son cuatro letras, cuatro consonantes que no se pueden pronunciar y así están en el hebreo. Y los hebreos sabían que ese era el nombre de Dios y no lo podían pronunciar, por eso le pusieron cuatro consonantes. Era tan santo, tan sagrado su nombre con el que se había revelado, o sea, que escribieron con esas palabras. Pero ellos, para poder referirse a él, le agregaron las consonantes, ¿verdad? Entonces, por eso es Jehová, pero son las mismas letras, la Y, o sea, en hebreo es Yahvé, ¿no? Yahvé, pero aquí es YHWH, que es el tetragramatón. Ok, entonces, esta palabra, de ahí viene el nombre de Jehová. Y ahí fue donde le dijo, pues, Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy, te envió a vosotros. Así le vas a decir al pueblo, yo soy, me envió a vosotros. ¿Y esto qué quiere decir? El que existe en sí mismo, el que siempre ha existido por la eternidad, estamos viendo los atributos de Dios. El Dios que siempre ha sido, o sea, es fiel, está siempre, no ha habido un principio ni un fin, no es ahorita de una forma ni mañana de otra, sino que el que es, Él, el mismo Dios, nunca cambia y sus promesas no cambian, nunca fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. En Él podemos confiar plenamente. En Él y en nadie más, ni siquiera en nosotros mismos, porque nuestro corazón, ¿qué es? Engañoso. Entonces, si se fijan en el contexto de lo que estamos viendo otra vez en Jeremías, regresando al 17, lo que leímos del versículo 5 al 10 está hablando de confiar en Dios y usa ese nombre, el nombre de Jehová. Yo soy el que conoce el corazón. Y yo te digo que puedes confiar en mí. Yo soy el único que lo conoce. Y yo soy el que es y que Él siempre ha existido por la eternidad. Entonces, vamos a leer. Ya leímos del 5 al 10 este pasaje. Pero ahora nos vamos a regresar al primer versículo de Jeremías y a leer el contexto en el cual Él está diciendo todo esto. En Jeremías 1, dice, el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Y entonces luego continúa en el 5, lo que acabamos ya de leer. Así dice Jehová. O sea, otra vez viene a usar su nombre. Así dice Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, estamos viendo todo el pasaje que Dios está hablando de la confianza en Dios versus la confianza en el hombre. El cuadrito que les acabo de dar, ¿verdad? Es el hombre que confía en el hombre, que pone su brazo por carne, dice ahí, o sea, su fuerza la pone por delante, dice, este es mi brazo, es fuerte, yo puedo hacerlo. Ese hombre es maldito porque no confía en Dios, contra el hombre que confía en Dios. Entonces vuelve él a usar esa palabra de Jehová. Y aquí, en estos primeros cuatro versículos, podemos ver el problema real que, que subyace en el fondo del problema que está mencionando del fruto. Estamos viendo que el fruto es, en un lado, un fruto que se espera de un árbol, y por el otro lado vemos espinos que no son el fruto que se espera de ese árbol. Entonces, ¿cuál es el problema que subyace a que no haya fruto? ¿Cuál es el problema? Y aquí lo vemos. En el versículo, en el del 1 al 4, lo dice claramente, miren. En el versículo 1 dice: el problema está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, el pecado, perdón. Declara que este problema es el pecado, que está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. En la tabla, en una tabla, en la tabla del corazón. Fíjense cómo las tablas de piedra de Moisés simbolizan la tabla de piedra de nuestro corazón. En este momento de Jeremías, ya había dado Dios la ley, los 10 mandamientos, ya había dado Dios las tablas. ¿Cómo las escribió? ¿Con qué las escribió? Con su dedo. Ajá, la primera vez. ¿Qué era? ¿Una tabla de qué? Ajá. Ahora aquí usa la palabra tabla de corazón. ¿Se acuerdan lo que dice en el Nuevo Testamento que Dios va a hacer qué en nuestro corazón? Imprimir su ley, ¿verdad? En nuestro corazón, que es de piedra. Pero aquí dice, en este pasaje, Jeremías, versículo 1, capítulo 17, 1, dice que nuestro pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido. ¿Qué quiere decir eso? El diamante, fíjense, la palabra diamante del griego quiere decir invencible o inalterable. Y le pusieron ese nombre al diamante porque es la sustancia más dura del mundo. El diamante es lo más duro que hay, es más duro que la piedra. La Biblia dice que tenemos corazón de piedra. Y solamente con la punta de diamante se puede labrar algo en el corazón. Y en este caso el pecado está labrado en el corazón de piedra, ¿no? Entonces, el diamante tiene la más alta dureza y conductividad también térmica de todos los materiales. Y esto se usa mucho en las aplicaciones industriales, ¿verdad? Para usarse como herramientas de corte y de pulido. Ustedes sabían eso, ¿no? Hay ingenieros aquí, ahorita. Tú, ¿verdad? Pero química. Entonces, el diamante se usa mucho en la industria para pulir y para tallar cosas, ¿no? Y luego dice que el pecado está escrito con cincel de hierro. Solo se ocupa para un corazón de piedra el cincel de hierro, ¿verdad? Y también el cincel de hierro, el hierro es más duro que la piedra, se usa para esculpir piedras, ¿no? El mármol, por ejemplo, cualquier otra piedra. Y se usa como para cortar también y pulir piedras. Entonces dice Dios que el pecado está escrito con cincel de hierro y solo se ocupa para un corazón de piedra. Y eso que está escrito es idolatría. O sea, acabamos de leer ahorita que estos hombres, Judá, el pueblo de Israel, se acordaban de sus altares, versículo 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Eso es lo que estaban ellos recordando. No se estaban acordando de Dios, sino de sus ídolos, de los ídolos en los que estaban ellos antes. Y dice, sobre las montañas y sobre todo campo. Pero luego dice Dios, todos tus tesoros se entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor para que para siempre arderá. Fíjense, curiosamente la tabla en la que escribió Moisés era una tabla de piedra, pero en vez de esculpirse con punta de diamante o con cincel de hierro, se esculpió ¿con qué cosa? Con el dedo de Dios, porque así originalmente Dios escribió los mandamientos. Entonces, también el pecado de ellos no solamente estaba en el fondo de su corazón, como les dije. En estos primeros 4 versículos, Dios nos lleva a lo que subyace a lo que acabamos de leer en los versículos 5 al 10. que era lo externo, el fruto. Entonces nos lleva al fondo de lo que hay detrás del fruto. Y aquí nosotros podemos ver que en el versículo 2, que dice que están en los cuernos de sus altares, no, en el 1, ¿verdad? Y en los cuernos de sus altares, así dice, está esculpido en la tabla de su corazón, y lo dice, y en los cuernos de sus altares, versículo 1. Esto representa, los cuernos de sus altares representan lo que se ve, lo externo. O sea, la idolatría era visible por fuera, pero para Dios penetraba con su mirada hasta el corazón, y ahí estaba la idolatría, por dentro también. Entonces, ellos se consumían, los israelitas, según el versículo 2, recordando sus lugares altos y sus altares, y sus imágenes, o sea, su idolatría. La idolatría, los ídolos que ellos tenían, eran ídolos que tenían las naciones paganas. Y ya saben que todas las naciones paganas hacían ídolos de todo lo imaginable. Ya lo vimos una vez también aquí con Pablo cuando llega ahí a Grecia, ¿verdad? Atenas, perdón. Entonces, vemos cómo cada ídolo representa algo, o sea, una imagen, una estatua, un ídolo representa algo. Por ejemplo, el dios de la belleza. Pues esta imagen no dice nada, es una estatua, no tiene vida, no tiene nada, pero representa un ídolo que es la belleza, que yo adoro. Yo tengo un ídolo que es el dios de la belleza y yo quiero adorar, yo quiero ser bella, por eso adoro al dios de la belleza. O al dios del poder, o al dios del dinero, o al dios de la salud física, o lo que ustedes me quieran poner. Para todo había estatuas, para todo había ídolos, y eso era visible, los tenían en sus altares, y ellos estaban ahí recordando, ¿te acuerdas cuando le pedíamos al dios de la belleza? Mira cómo nos estamos arrugando aquí en el desierto, mira cómo vamos aquí, mira, nos falta esto, nos falta, no tenemos un proveedor, vamos a pedirle al dios del dinero, ¿no? Porque mira, estamos en el desierto. Y ellos se acordaban de sus idolatrías en lugar de acordarse de Jehová y de todas sus obras para con ellos. Acuérdense que ya los había sacado de Egipto, ya los había sacado con mano poderosa, pero sin embargo no lo reconocieron. Y Dios establece en el versículo 4 que van a perder su heredad. Y además, fíjense, hizo una declaración tremenda en ese versículo 4. Hicieron que se encendiera Dios en su furor y que iba a arder para siempre. El pecado de la idolatría es una abominación para Dios. El pecado de la idolatría es una abominación para Dios que hace encender el furor de Dios. Lean Jeremías, Ezequiel, Isaías y van a ver lo que les estoy diciendo. Ahí claramente vemos una correlación directa entre la idolatría y la furia y la ira de Dios y el castigo. ¿Por qué? ¿Qué dice esta hojita que les di? ¿Cuál es la razón? El corazón que no confía en Dios, ¿verdad? Que no confía. Entonces, estamos hablando no nomás de los ídolos visibles, estamos hablando de los ídolos del corazón también. De ahí surgen. Entonces, Dios está hablando del problema que está debajo de todo, que es el corazón engañoso y perverso, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? En el versículo 3, le llama a este problema pecado. ¿Ya lo vieron? Por el pecado de tus lugares altos. Entonces, el matiz bíblico de este vocablo, o sea, que se usa para esa palabra pecado en el hebreo, es yatad. Quiere decir errar en el camino o no dar en el blanco. El mismo matiz que en el Nuevo Testamento significa la palabra pecado. Es no dar en el blanco, y así es como ellos estaban. Y además, la segunda definición de esa palabra yatat, que es pecado, no solamente es no dar en el blanco, sino que tener una culpa por ese mismo hecho. Entonces, siempre el pecado nos va a hacer errar en lo que Dios nos pide y al mismo tiempo sentir culpa. El pecado lleva en sí castigo, la culpa, ¿sí? Bueno, entonces, se habla de seres humanos que son pecadores también, ¿verdad? Ya lo hemos visto y es la misma palabra que se usa. El problema que subyace aquí, según Dios, en todo este pasaje de Jeremías, es la idolatría del corazón. Y esta idolatría producía y produce furia en el corazón de Dios, enciende su ira. Bueno, como ya les he dicho en otras ocasiones, Calvino, que fue uno de los reformadores de por allá de los 1600, dijo que el corazón era una fábrica de ídolos y tenía razón. Y conocía muy bien él lo que Dios describe sobre el corazón del hombre, porque él se metió a estudiar mucho el corazón, Calvino. Él hizo un libro que se llama La institución de la religión cristiana, que lo pueden encontrar para descargar en el internet, ahí lo tienen gratuito. Y es un librote, pero vale la pena empezar a leerlo. Institución de la religión cristiana de Juan Calvino, en PDF, lo buscan así PDF y lo van a encontrar. Y vamos hasta el versículo de Jeremías 17:9, al meollo de todo, que es lo que dice Dios del corazón. Hace una pregunta, ¿verdad? Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como ya vimos, responde Dios, dice: yo, Jehová. Y lo dice: que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, fíjense bien lo que voy a comentar ahorita. Es bien importante entenderlo porque acabamos de leer un versículo de los más impactantes de la Biblia en cuanto al corazón se refiere. Lo voy a volver a leer, el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este pasaje es una bomba atómica para una de las teorías humanistas que más daño ha hecho a los cristianos, a la iglesia y al mundo. Si existe una teoría diabólica más perversa y malvada que se ha introducido inclusive a la iglesia, es la autoestima. Lean ese pasaje otra vez y vean si se puede enseñar la autoestima. Y es precisamente la autoestima la que ha dicho Dios que nos tiene tan sumidos en el pecado. Es un ídolo, la autoestima es un ídolo. Hemos hecho de la autoestima un ídolo en nuestros corazones. Y entonces, este pasaje es la daga que va a derribar todo orgullo y toda jactancia que la autoestima está generando. Y hay una estima correcta, bíblica, que la Biblia nos enseña, pero no está basada en nuestra imagen, en nuestra autoestima, sino en la imagen que Dios está forjando de Cristo en nosotros. Por eso es que en eso somos valiosos, nada de que autoestima, pues. Se fijan, todo lo contrario. Es el humanismo, es la psicología, es todo lo que se introdujo a partir de los años de los 90. A principios, no tiene mucho tiempo. Por eso tanta gente ahorita está tan dura de corazón, porque se sienten buenos, porque están persiguiendo la autoestima. Y además, esto está en el Antiguo Testamento, Jeremías, pero vamos al Nuevo Testamento. Y en el retiro vamos a analizar un poquito más de la autoestima, pero hoy nomás vamos a mencionarlo. En Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo que nada, ¿qué más? A sí mismo se engaña. El corazón que era engañoso y perverso. Entonces fíjense, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es una confirmación de lo que dice ese pasaje. Entonces el corazón es engañoso, bien lo dice Jehová. ¿Quién lo conocerá? Y aquí vemos que Dios vuelve a usar ese nombre, ¿verdad? Jehová. A partir de que Dios define el problema del corazón, que es la idolatría, también define las obras y el fruto de la idolatría, obras y fruto. Y eso lo vemos ahí en el pasaje de Jeremías, versículo 5, donde pone el ejemplo del hombre que confía en el hombre. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí están las obras. Maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Ahí están las obras y un fruto. Empieza a ver el fruto. El corazón idólatra pone su confianza en el hombre. Pone su carne, su fuerza por brazo, ¿verdad? Y su fuerza la toma de sí mismo, de la autoestima, de lo que según él cree que vale, o del hombre, o de otros. Y es un corazón idólatra que se aparta de Dios. Idólatra, ahorita vamos a ver qué es ser idólatra. ¿Y cuál es el fruto? Ahí vimos las obras, ahora vamos a ver el fruto en el versículo que sigue. Será como una zarza en el desierto. ¿Se fijan? Será como una zarza. Ese corazón idólatra que confía en sí mismo va a ser como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Nunca se sacia. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Entonces, ya les dije que retama es un arbusto de la zarza mora, que en este caso está en el desierto. En realidad, la zarzamora no se da en el desierto, por eso está así llena de espinas. Pero está anclada en el desierto porque ahí no hay nada de donde pueda sacar y ahí está anclada, quiere estar ahí. Pero las zarzamoras, por ejemplo, se dan en los lugares donde está el clima precioso, como allá en el Valle de Sonoma. Las zarzamoras sí son riquísimas y las puedes recoger así y cuidar, con cuidado porque tienen de todos modos espinas. Sin embargo, ahí está el fruto, ¿no? Entonces, dice que no va a haber fruto en él. Este hombre está bajo maldición. Su fruto, sus obras y su fruto están bajo maldición. ¿Por qué? Porque es un corazón idólatra que se aparta de Dios. Entonces, además, lo peor del caso es que tiene un corazón engañado por él mismo. Fíjense, más que todas las cosas es engañoso nuestro corazón y perverso. Dios define el corazón. Qué increíble, ¿no? Nada que ver con la autoestima. Nada que ver. Es toda una teoría diabólica. Más alto.
Que curiosamente ahorita podemos observar que ya tiene tiempo, que hay muchos mensajes de que sigue tu corazón. O sea, en las películas, incluso en cuadros. La gente misma te dice que tienes que seguir lo que te dice tu corazón. No, yo sigo lo que dice mi corazón. Y cuando uno sabe, pues realmente sí, la conclusión de nuestro corazón, claro, dices, pues claro que no. Claro. Pero me hace algo que el machismo ha hecho con la autoestima. Incluso las películas de niños,
igual Disney. Igual. Tienes toda la razón, no lo había visto así, pero sí es cierto, es una presión, además de, ¿verdad? A través de los medios, por películas, todo eso es subliminal porque la gente no lo capta así a la primera o no lo entiende, sin embargo el mensaje está ahí. ¿Para qué? Pues para seguir afectando y engañándonos. O sea, son palabras bonitas que además con un corazón engañoso pues caen en tierra fértil, ¿verdad? Y dan un fruto, pero el que tiene al Señor tiene ese discernimiento, ¿verdad? El que tiene al Señor está viendo, está entendiendo lo que se está enseñando. Bueno, entonces Dios dice que el corazón es engañoso. ¿Y qué quiere decir engañoso? Pues esa palabrita engañoso, si la buscan en su Biblia, esa electrónica, si la tienen, que si no la tienen se la recomiendo, ya le he dicho a veces, la eSword es una E. E-S-W-O-R-D, eSword, que quiere decir espada. En esa viene todas las palabras en griego, de cada versículo, cada palabra viene el original en griego o en hebreo. Entonces, si ustedes se van ahí, se meten, ahí sale, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué es exactamente? Entonces, igual hice yo eso, engañoso. ¿Qué quiere decir engañoso? Es una palabra que es del hebreo que se llama kov, que en su sentido original es como un montículo hinchado, dice. Pero en otro sentido, en el sentido en el que también se puede usar, es fraudulento, corazón fraudulento, que es un fraude, una mentira, ¿verdad? Y luego dice engañoso, manchado, torcido. Esa es la palabra que Dios usó para describir cómo era el corazón. Imagínate venir una plática de la autoestima y que te empiece a decir alguien eso. Tienes un corazón torcido, fraudulento, engañoso, manchado. ¿Cuál autoestima? ¿Cuál autoestima?
Oye, Gabi, está relacionado entonces mucho con los sentimientos.
Sí.
Porque te hace sentir bien y culpo, te hace sentir mal.
Ajá. Ah, sí, así es. Y luego usa otro calificativo, otro adjetivo calificativo, que es perverso. Esa palabra, Anash, que es una raíz, significa frágil, débil, enfermo, desahuciado, desesperado, doloroso, incurable, perverso y lamentable. Eso es perverso, o sea, en otras palabras, está moribundo el corazón, está podrido, está enfermo. Qué impresionante, ¿no? Las palabras que usa Dios. Así define Dios el corazón. Y luego hace una pregunta cuya respuesta está en una sola persona. Una sola persona. No dice, Jehová el Señor y todos los psicólogos de la tierra. O todos los consejeros bíblicos. O todos los pastores. No, dice Jehová. Es el único que conoce el corazón y lo puede escudriñar. Nadie puede conocer el corazón. Y hay varias razones que están en el versículo 10. La primera es que Dios escudriña la mente. Nadie puede escudriñar. A ver, ¿quién puede leer la mente? Nadie, ¿verdad? O la conciencia. Y solamente la omnisciencia de Dios puede llegar y penetrar ahí. Y su omnipresencia. Y su omnipotencia hace posible que se pueda meter él hacia la mente y ver. Él es el único que puede reconocer lo que hay, que puede probar. A ver si es cierto lo que dice esta persona, te amo Dios con todo mi corazón. Ándale, a ver si es cierto. Vamos a ser probadas. Él es el único que investiga lo que hay en el corazón, que escudriña, que saca, que sondea. Todo eso lo hace solamente Dios. Porque Dios es maestro, Él es el juez, Él es el experto que prueba los metales, Él es el que prueba y pone a prueba y examina. Y además, da a cada uno según su camino el fruto de sus obras, porque es justo. ¿Se acuerdan que ya vimos que Dios es justo? Entonces, Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de qué, del corazón, era de ellos de continuo solamente el mal. Fíjense en este pasaje que es en Génesis, casi es el primerito que describe la condición del corazón. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de sus pensamientos, todo lo que pensaban, en su corazón dice, el corazón piensa, ¿se fijan? Ahí dice, el corazón piensa. Era de ello, de continuo, solamente el mal. Fíjense nomás. Ningún ser humano puede conocer su propio corazón, ni mucho menos el de otro, salvo por lo que la misma palabra de Dios revela al hombre. Muchas veces podemos ver qué hay en el corazón de alguien por el fruto que hay. Es algo bíblico y nos da Dios el discernimiento. Sin embargo, adentro penetrar pues no podemos. Pero el que diagnostica el corazón sí nos dice que todos los corazones están igual. Y están igual de torcidos y perversos y enfermos y engañosos. Dice también que nosotros no tenemos la capacidad de escudriñar, ni de sondear, ni de investigar, ni de probar, ni de reconocer el corazón del hombre porque partimos del error, partimos del engaño, por el solo hecho de ser humanos falibles. Partimos de la mentira porque tenemos un corazón engañoso. Es como querer ser juez y parte al mismo tiempo. ¿Verdad que no se puede? No se puede, no podemos ser justos al juzgar nuestro corazón. Por eso al principio les dije, vamos a hacer una oración donde Dios nos revele cuál es nuestro pecado, donde Dios nos muestre y nos dé el poder para líbrame de esto y ver como tú lo ves, yo lo quiero ver, y dame el poder de tu espíritu para arrepentirme, para apartarme, irme en pos de ti, tener un corazón que quiera hacer tu voluntad, porque Él dice que lo va a hacer. Entonces, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Jehová Dios, el que es en sí mismo. ¿Y cuál es el diagnóstico que da el médico de médicos? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo es? Engañoso y perverso. Muy bien, entonces esto nos lleva por fuerza a tocar el tema de los ídolos, porque estamos en ese pasaje de Jeremías donde precisamente está acusando al pueblo de la idolatría, ¿no?, que había en su corazón. Hay un libro, si lo quieren anotar, se lo recomiendo, hasta lo venden en la Walmart de Calexico. Ahí lo compré yo. Se llama Dioses Falsos, de Timothy Keller. De repente ahí en Walmart tienen muy buenos libros y otros que son todo lo opuesto. Pero este es muy buen libro, se lo recomiendo. Es Dioses Falsos, de Timothy Keller. Él dice que la definición de la idolatría es esto que les voy a leer. Es el hecho de tomar algún gozo incompleto de este mundo. Lo tomo, el gozo incompleto de este mundo, y edifico toda mi vida sobre él. Fíjense, eso así lo define él. Y luego añade que un ídolo es algo que para nosotros es más importante que Dios. Algo que absorbe más que Dios nuestro corazón, nuestra imaginación. Algo que buscamos para que nos dé lo que solamente Dios nos puede dar. Y lo dice, un Dios falso es algo tan central y esencial en nuestra vida que si lo perdemos, apenas valdría la pena seguir viviendo. Oye, ¿se me murió esto? ¿O se me murió la persona que más amo? Puede haber sido un ídolo. O perdí, algo me pasó, un accidente, prefiero morirme. Muchas cosas, perdí la salud. Es para preguntarnos, ¿verdad? Cuando sucede algo así y yo digo, no vale la pena seguir viviendo, entonces hay ídolos. Pues llegamos a ese punto. El ídolo tiene una posición de control, dice, sigue diciendo él, tal en nuestro corazón, que podemos gastar en él la mayor parte de nuestra pasión y energía. ¿En qué gastamos nuestra pasión y energía? ¿En qué lo hacemos? ¿En qué gastamos nuestros recursos emocionales y también económicos sin pensarlo dos veces? ¿En qué lo hacemos? Pueden ser la familia, los hijos, o la profesión, o la acumulación de dinero, o los logros, la aclamación de los críticos, el logro de salvar tu belleza, tu posición social. Pueden ser cosas como una relación romántica, como la aprobación de los que son iguales a nosotros, la competencia, la habilidad, el estar rodeados de circunstancias que nos dan seguridad y que nos dan comodidad, nuestra belleza, nuestra inteligencia, una gran causa política o social, nuestra moralidad, nuestra virtud, o incluso el éxito en el ministerio cristiano. Todo eso puede ser un ídolo. Un ídolo, sigue todavía diciendo Timothy Keller, es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro mismo de su corazón. Si logro tener eso, entonces me voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valiosa. Entonces me sentiré importante y seguro. Hay muchas formas de describir esa clase de relación con alguna cosa, pero tal vez la mejor sea la palabra adoración. O sea, en otras palabras, adoramos lo que deseamos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra pasión. A lo que le metemos toda nuestra pasión y energía, estamos adorando, si no es Dios. ¿Qué tal? ¿Habrá ídolos en nuestros corazones?
No, mi corazón está lleno de ídolos.
¿Qué dices?
Que su corazón está lleno de ídolos.
Bueno, ahí le damos la razón a Calvino, ¿verdad? ¿Qué dijo Calvino? Que nuestro corazón era ¿qué? Una fábrica de ídolos.
El
Los ídolos de los paganos, ya se los dije hace rato, las estatuas representaban prácticamente todas las cosas como si fueran dioses. Había dioses de sexo, de dinero, para la guerra, para la belleza, para la fertilidad, para el amor, para el poder. Pero eso no es tanto la escultura, sino lo que representa. El ídolo no es tanto la escultura, sí, es abominable. Pero más abominable es lo que representa, que yo estoy confiando en el dinero, que yo estoy confiando en la belleza, que yo estoy adorando al Dios del poder. Eso es lo que está representando el hecho de que yo adore un ídolo. O que si no tengo la figurita, en mi mente tengo un ídolo. Ah, quiero ser como la no sé qué artista, ¿verdad? Quiero ser como aquel personaje. Y quiero la aprobación de los demás, porque mi autoestima no va a estar bien. Acuérdense lo que es esto. El deseo desmedido de querer en otras cosas o personas encontrar lo que mi valía. Eso es la autoestima. Siempre le estamos dando valor a las cosas. O a uno mismo, no, es que tú vales mucho, incluso lo adornan, ¿verdad?, con las cosas de Dios, tú vales mucho porque Dios te hizo, pues sí, cierto, es una verdad o no, pero ¿qué dice Dios que me hizo?, Él que me hizo, ¿qué dice?, así el corazón, Él nos da el valor cuando nos compró con su sangre, valemos menos que nada, dice la Biblia, nada es nada, ah, valemos menos que nada, eso dice la Biblia. Él nos da el valor cuando nos compró con su sangre. Un ídolo es una exigencia absorbente que gobierna nuestro corazón. Es algo que pensamos que tenemos que tener para ser felices, para estar realizados o seguros. En otras palabras, es algo que amamos, que tememos, le tengo temor, o en lo que confiamos. Este lo dice otro autor que se llama Ken Sande. Entonces, amamos, tememos o confiamos. Y estas son palabras de adoración. Y si no, fíjense cómo Jesús nos ordena amar a Dios. Y dice en Mateo 22:37, Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está hablando del amor a Dios. Y luego en Lucas 12:4-5 dice que temamos a Dios, Jesús. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y confiar en Dios solamente, también Jesús nos enseña a confiar en Dios. Dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí vemos a la Trinidad. Entonces, cada vez que anhelamos algo aparte de Dios, como viene en el cuadrito que les puse aquí, tememos algo más que a Dios, fíjense. O confiamos en algo más que en Dios, o amamos algo más que a Dios. Y lo hacemos para que nos sintamos felices, realizados o seguros, pero estamos adorando a un Dios falso. Como resultado, merecemos la ira y el juicio del Dios verdadero. Eso es lo que dice aquí en el versículo 4 de Jeremías 17. Colosenses 3, capítulo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, y luego fíjense, subrayen, Colosenses 3, 5, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas son idolatría. La avaricia es idolatría. Entonces, ¿qué es la avaricia? La avaricia, precisamente en el diccionario bíblico, de esa palabra griega, significa codicia, deseo de conseguir mejoras. Se traduce también exigencia, mezquindad, tacañería. En ambas versiones, la mezquindad o la tacañería se refieren a los que están dando algo. Entonces, eso es una persona avara. Y nosotros podemos caer en la idolatría, en la avaricia de querer más belleza, más amor de los demás, más dinero, más aceptación, más esa avaricia. Y no lo habíamos visto así, ¿verdad? Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí lo dice en el Nuevo Testamento, Colosenses. Ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra ídolo. Del griego eidolón, primeramente quiere decir un fantasma, o sea, algo que no existe, o es una semejanza también, se parece a algo, pero no es, o es una idea, o es una imaginación. O sea, un ídolo no es nada. Eso es lo que dice también en Salmo 115, ahorita me acordé, o sea, como para que lo anoten ahí, Salmo 115, un ídolo es nada. Entonces, qué vergüenza, un ídolo es una imagen que representa a un Dios falso, que no existe. Y el Dios falso, adorado en una imagen, o sea, la imagen, lo visible, no es en sí el Dios, ¿verdad?, falso, sino lo que se está adorando. Entonces, la imagen, la escultura, la estatua, el ídolo, todo eso es un Dios falso. Ahora, esa es la palabra ídolo. La palabra idolatría, si la Biblia nos dice que hay pecados que son idolatría, entonces, ¿qué quiere decir idolatría? Es de la misma palabra, por supuesto, del griego, que dice así, eidolón, que es el ídolo, ya lo definí, y latría es la otra palabra que ya junta para decir idolatría, quiere decir servicio. O sea, te conviertes en servidor, en esclavo, en siervo de algo que es un falso, un ídolo. O sea, les hace impresionante esta definición bíblica. Cabe destacar que al estar buscando yo en mi concordancia de la Biblia la palabra ídolo, me topé con que muchas veces está ligada a la palabra abominable. Y casi, si buscan ídolo en esa concordancia electrónica, aparece casi siempre ídolo abominable, ídolo abominable, ídolo abominable. Y esto, la palabra abominable significa moralmente ofensivo a Dios. Entonces, la palabra abominación quiere decir asqueroso, cosa detestable. Esta palabra define tanto a personas como a contextos o prácticas abominables como objetos de adoración. Entonces, si vemos todo el cuadro en conjunto, la idolatría es una obra abominable a Dios, en la que estamos adorando a un Dios falso de nuestra imaginación, porque no existe, así le pongamos un monito o no le pongamos nada. No existe, lo estamos adorando, y es algo a lo que yo le temo, en lo que yo confío y lo que yo amo más que a Dios. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que hay en el corazón. Proverbios 6, del 16 al 19, dice: seis cosas hay que aborrece Jehová y siete son abominación para su alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que fragua planes perversos y el que siembra pleitos entre los hermanos. Estas cosas las abomina Dios. Mucho de lo que vemos aquí son pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, eso que estamos viendo en Proverbios 6. Y a lo largo de estas enseñanzas y también las que demos en el retiro, vamos a ir conociendo más lo que es el corazón, sus luchas, el efecto que tiene que haber ya en la regeneración del corazón. Ya Dios, en algunas de nosotras o la mayoría, ya nos regeneró. A lo mejor hay algunas que no han nacido de nuevo. Yo no puedo pecar de ingenua creyendo que todas las mujeres que vienen aquí somos salvas, ¿verdad? Porque hay unas que todavía no son salvas, es la realidad. Entonces, pero si somos regeneradas, entonces Dios está obrando una santificación progresiva en nuestra vida, y el fruto que debe brotar de un corazón que confía en Dios es eso, la adoración, la gloria a Él, darle a Él la gloria. Ahora, si nosotros tratamos de entender cuál es el problema de raíz de todo esto, tenemos que irnos a los primeros cuatro mandamientos, a los que se dieron en el monte, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y eso lo podemos encontrar, obviamente, como ya saben, en Éxodo 20, pero ahorita vamos para allá. ¿El pueblo de Dios conocía o no conocía los 10 mandamientos? Era lo que más conocían. ¿Quién se sabe el primer mandamiento literal de memoria? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? No, en lo que hemos estado viendo. Ajá, está en contra de la idolatría, ¿se fijan? El primer mandamiento va directamente en contra de la idolatría. Ahora, ¿por qué creen que es el primer mandamiento? Por un lado, también, todo lo que han dicho está bien, específicamente por lo que dijo Gina, es que los mandamientos se dieron para que pudiéramos ver lo que había en nosotros. Dios conoce nuestro corazón y el primero era el primero que íbamos a violar. Es que porque el corazón así es, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos. Entonces, fíjense, el corazón fue hecho ¿para qué? ¿Para qué fue hecho nuestro corazón? A ver. Híjole, me encanta que están bien filosas, ¿eh? Para adorar a Dios fue hecho nuestro corazón y para glorificarlo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan lo que dice el Catecismo de Westminster en su primerita pregunta? Dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Está preciosa esta respuesta. Glorificar a Dios es adorarlo a Él solamente. Y adorarlo a Él es seguirlo a Él. Es obedecerlo a Él, es amarlo a Él, es creerle a Él. Adorar a Dios es adorar a su Hijo, quien es el cumplimiento de la ley. Y es la misma ley de Dios encarnada. Es reconocer quiénes somos en realidad, cómo es nuestro corazón según Él lo ve y cuánto lo necesitamos. Reconocer nuestro pecado y apartarnos de Él. Irnos en pos de Él, como vimos en la hojita, ¿verdad? El bienaventurado y el maldito, el que se aparta y el que confía. Entonces, tenemos esta ley moral en los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 20. Que también, por cierto, está una copia de los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, pero ahorita vamos a ver Éxodo 20, ¿no? Vamos a leer los primeros 7 versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí, miren, yo uso para mi ayuda personal, si les sirve, se las paso. Porque ahí a un ladito de los versículos, el número 1, el primer mandamiento, el 2, porque están como salteados, no vienen en el versículo. Entonces, en el versículo 3 está el primer mandamiento. Si le quieren poner ahí número 1 o marcar, como ustedes quieran, o si les sirve, pues lo hacen, ¿no? Entonces, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego el versículo 4 dice, no te harás imagen, ahí está el segundo, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ese no es el tercero, sigue siendo parte del segundo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el versículo 7 dice, que es el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento está en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hasta ahí vamos a leer, pero para que no se queden ahí nomás, les voy a dar los demás. El quinto es en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto es el 13. El séptimo es el 14. El octavo es el 15. El noveno es el 16. Y el décimo es el 17. Quiero terminar leyendo el 17. ¿Qué dice el 17? No codiciarás. Hagan de cuenta que ese es resumido. ¿Qué cosa? La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, fíjense, tenemos aquí los 10 mandamientos. El primer mandamiento habla de que no tengamos otros dioses ajenos, o sea, en contra de la idolatría, el primero y el segundo, y el tercero. Y el cuarto es referente al culto de Dios, o sea, pero si no cumplimos los tres primeros, no vamos a cumplir ni los otros 7. No se puede. Porque no nos va a importar ir el domingo, ¿verdad?, a rendirle culto, si no cumplimos el primerito, que es el primero, segundo y tercero, que tienen que ver con la idolatría o con el corazón, o darle a Él la adoración suprema. Entonces, y fíjense qué curioso cómo termina y cierran los 10 mandamientos con el no codiciarás. Es bien importante que noten eso, ahorita lo voy a explicar más adelante, nomás quiero que no se les olvide. ¿Cómo termina el último mandamiento? No codiciar, ¿ok? Ok, entonces, en ese mismo catecismo, que también está en internet y lo encuentran, la pregunta 101 dice, ¿cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? O sea, ¿qué significa lo que empieza? Ya ven que no empieza en el versículo 1. Sino empieza en el versículo 3, el primer mandamiento. Entonces, el 1 y el 2, ¿qué significa? ¿Por qué hay esa introducción? Y dice así en este catecismo, el prefacio de los 10 mandamientos está contenido en estas palabras. ¿Yo soy quién? ¿Qué dijo en Jeremías? Yo soy Jehová, ¿verdad? Yo, Jehová, soy el que escudriña. Entonces, aquí vuelve a usar la misma expresión de su nombre, yo soy Jehová, tu Dios, que hice algo, ¿qué hizo? Que te saqué de la tierra de Egipto, ¿de casa de qué? De servidumbre. ¿A quién servían? A ídolos. Ajá. Dice, en estas palabras, dice el catecismo, Dios manifiesta su soberanía como siendo Jehová, el eterno, inmutable y todopoderoso, teniendo su ser en sí y por sí mismo, dando existencia a todas sus palabras y obras, que Él es el Dios del pacto, como con Israel en lo antiguo, así con todo su pueblo, que como libertó a Israel de la esclavitud de Egipto, así nos libertará de nuestra servidumbre espiritual, y que por lo tanto estamos obligados a tenerle como a nuestro único Dios y guardar todos sus mandamientos. Eso es lo que quiere decir los primeros dos versículos. Que nos sacó de la esclavitud, que no quería que estuviéramos de idólatras y que nos manda obedecerle en todo y lo tengamos a Él como nuestro único Dios, guardando todos sus mandamientos. Entonces, en el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, en el versículo 3, delante de mí. Y esto equivale al primer y gran mandamiento que fue ratificado también por Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Marcos 12:30, verán, vámonos para allá. ¿Qué dice? Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, síganle, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, volviendo al Éxodo 20, 3 al 6, vemos la prohibición de tener dioses ajenos. ¿Qué significa? Significa que no vamos a sustituir a Dios con ídolos, ¿verdad? Haciéndonos ni imágenes, ni esculturas físicas, ni en nuestra mente, porque dice ahí con toda tu mente. Con toda tu mente. Y todas estas imágenes, como vimos, representan algo que adoramos. Aquí está incluido todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay que podamos adorar, pero también postrarnos ante ello, no nomás en lo físico, sino en mi corazón estoy postrada a la idolatría del yo, a la idolatría del sexo, a la idolatría de la belleza física. Todo esto es idolatría, Y el postrarnos ante eso significa rendirle culto, adorar. Eso significa postrar. Entonces, la mayoría sabemos que todas estas cosas, lo que es el dinero, el sexo, se pueden convertir en dioses. Pero la mayoría no sabe que cualquier cosa de la vida puede convertirse en un ídolo, o una alternativa, o un dios falsificado. Como que tenemos muy claro, ¿no? Sí, pues el dinero es un ídolo, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas de las que ya mencioné ahorita no teníamos identificadas como un ídolo? Simplemente el deseo de que los demás acepten mi opinión. Mi opinión es la que debe de contar. Ah, ¿ya es un ídolo eso? ¿Ya es un ídolo? ¿Por qué? Porque amas ese ídolo, confías en ellos y lo obedeces. Estás postrado ante eso. Entonces, si pecamos en cualquiera de los primeros tres mandamientos, que es, por ejemplo, el primero, no tener dioses ajenos delante de Dios, ya no vamos a guardar ninguno como vimos hace rato, ¿verdad? Ninguno. Si tomamos las palabras de Jesús de nuevo, donde nos dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, vemos que hemos violado este mandamiento, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Entonces, al hacerlo, o al haberlo hecho, estamos exactamente igual que los israelitas, que no solamente tenían otros dioses ajenos, sino que les daban culto, honraban a lo creado antes que al Creador. Y recordemos que la palabra idolatría significa darle servicio o culto a los ídolos, o sea, ser esclavo de ellos. Y ahí, acuérdense, en el Éxodo 20:25, al igual que Jeremías 17:4, en ambos pasajes dice que Dios va a traer maldición, visitará la maldad ante la idolatría. Entonces, hermanas, Dios se toma muy en serio el pecado de la idolatría. Y muchas veces creemos que la idolatría tiene que ver con ídolos físicos o adorar imágenes. Ya quite todo. No, yo no soy idólatra. ¿Será? Por lo que hemos estado leyendo, no, ¿verdad? Entonces, la idolatría inicia cuando se tienen dioses ajenos delante de Dios. Recordemos que Él es el único que puede escudriñar los corazones y ver realmente qué cosas estamos poniendo en lugar de Él. Él es el único, Él es el único que puede decirnos cómo es el corazón y cuál es su problema. Y cuáles son las demandas de Dios para nuestro corazón, que son altas como Él es el Altísimo. Nomás, ya para terminar, vamos a leer unos pasajes que dijo Jesús. Mateo 12:30, creo que ya lo leímos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Luego dijo Jesús en Mateo 15, del 18 al 20, anótenlo, se los leo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El corazón fluye lo que es la vida. Por eso dice el Proverbios 4:23, que vamos a estar analizando también en el retiro. Del corazón es como una fuente donde fluye la vida o la muerte. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La idolatría. O es Dios mi tesoro, o son las cosas creadas. Mateo, ese es Mateo 6:21. Ahora Mateo 12:34 dijo Jesús, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La parábola del sembrador tiene todo que ver con el corazón. Acuérdense que eran cuatro tipos de tierra, o sea, cuatro tipos de respuestas de un corazón hacia la palabra de Dios. Y solamente la última que narra el pasaje de la parábola del sembrador, era un corazón que anteponía a Dios a cualquier cosa. Las otras tres tipos de tierra representan tres corazones idólatras que anteponían todo antes que Dios. No querían oír la palabra, no la recibían. Al principio la recibían con gozo y luego se iban por los afanes. Todo lo que dice es idolatría pura. Y Jesús habla de eso. En el versículo de Lucas 8:15, Él mismo dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Se fijan lo que estábamos viendo en Jeremías? Jesús también usa los mismos ejemplos. Un árbol que da fruto, un árbol que da espinas, ¿verdad? Y Marcos 7:21 también repite Jesús que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, etc. Entonces, necesitamos conocer nuestro corazón. Necesitamos ver lo que Dios dice del corazón. Obviamente que en una plática de una hora no podemos más que apenas empezar como esto, del corazón. ¿Mande? Con esto, o sea, con esto nomás nos da una probada de lo que Dios dice, ¿verdad? Del corazón. Voy a hacer unas preguntas y luego les voy a dar unas copias. Ya con eso termino, pero antes de darles las copias, quisiera explicarles las copias. Yo sé que algunas se van antes o otras se quedan hasta más rato. Yo les pediría que se quedaran 10 minutos más para explicarles las copias, porque es como una tarea que les quiero dejar, para que ustedes complementen lo que estamos hablando del corazón. Y yo sé que va a ser de mucha ayuda para ustedes y al mismo tiempo sienta bases para lo que vamos a seguir viendo. Ahorra más tiempo y más trabajo y ustedes mismas van a poder estudiar por sí mismas. Entonces, les haría unas preguntas pequeñas. ¿Qué has identificado en tu corazón? ¿Dónde están tus espinas con esto que hemos estado oyendo? Y a lo mejor ahorita no tienes algo específico, pero ¿qué pedimos al principio de la plática? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no podemos ver nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras idolatrías? ¿Cuáles son tus idolatrías? ¿Cuáles son las mías? Que Dios nos revele. ¿Cuáles de nuestras acciones, reacciones y respuestas no demuestran el fruto de la fe en Dios? Hay que pensar, ¿verdad? Ahorita mismo tú estás viviendo una situación X en tu vida o con tus amistades. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú respondiendo al pecado de otros o a tu propio pecado? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás sufriendo las consecuencias de tu forma de responder a tus circunstancias? Al calor, como dice aquí. Verá, en esta hojita se las puse. En la zarza, el hombre que no confía en Dios, no ve cuando viene el bien. Ese nunca le ve lo bueno a nada. Pero el hombre que confía en Jehová no ve cuando viene el calor. Y el calor son las pruebas y las cosas difíciles y las circunstancias duras. A él no le hace mella el calor. A mí me hace mucha mella el calor físico. Pero fíjense aquí lo que representa. No lo destruye la prueba. No lo aplasta, no lo apachura. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú culpaste a otros por lo que te pasaba o por lo que tú hiciste? ¿Cuántas veces te has enredado en la envidia, la codicia, la avaricia o otras de las cosas que hemos estado viendo? Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayuden. Señor, como te dijimos al principio, estamos aquí con temor y temblor delante de ti. Gracias por tu palabra, que tiene poder para revelar lo que hay en nuestro corazón. Tú escudriñas el corazón y la mente, y tú pesas el corazón, tú lo pruebas, tú lo examinas, Señor. Y te hemos pedido que nos examines, de corazón te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ayúdanos, Padre, a tener esa convicción de pecado que nos haga temblar ante tu presencia, Señor, cuando reconozcamos todo lo que hemos hecho en contra de ti y en contra de los demás. Y ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a arrepentirnos de corazón, a darle la espalda al pecado, a no confiar en nuestro corazón engañoso, a dejar que tú nos limpies y nos purifiques y nos transformes a la imagen de tu Hijo, pero sobre todas las cosas, a glorificarte para siempre, Señor, a glorificarte aquí con nuestra vida transformada a la imagen de Cristo, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por esa obra que has iniciado en nuestros corazones. Te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.